Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acudir a esta convocatoria de prensa. Me acompañan en la mesa, como pueden ver, el director insular de Medio Natural del Cabildo, Pedro Millán, y también la consejera de Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez. Hoy queremos hacer balance de la implantación de la ecotasa en el barranco de Masca. Hace un año, el barranco de Masca, como decía, tomábamos una decisión de implantar la ecotasa en el barranco de Masca. La situación del barranco de Masca, antes de establecer unos cupos e implantar la ecotasa, era de una enorme presión de visitantes sobre este espacio natural protegido, que es uno de los más frágiles y también lo era de los más sobrecargados de la isla. Como os dije, me comprometí en el debate del estado de la isla en el año 2024 a sacar adelante la primera ecotasa en la isla de Tenerife y también la de Canarias, y lo hemos implantado para regular el acceso y proteger un entorno que, como digo, es único en pleno Parque Rural de Teno y dentro de la red Natura 2000. Fue un compromiso que, como dije, anunciamos públicamente en el debate del estado de la isla de 2024, cuando dijimos que actuaríamos para proteger los ecosistemas más frágiles, también nuestros espacios naturales protegidos, más sensibles, y hoy podemos hacer balance de un año de implantación de esa ecotasa. La regulación del acceso del barranco, del sendero del barranco de Masca al embarcadero, ha supuesto, como decía, un giro radical en la gestión de este enclave natural y de un modelo de gestión que ha transformado completamente el entorno, convirtiendo un espacio que antes estaba colapsado y peligroso en un modelo de gestión, de conservación y de sostenibilidad. Gracias a esta actuación hemos logrado, como decía, dar un giro radical a este entorno, poner fin a los episodios de masificación, reduciendo de forma extraordinaria, y ahora les daré los datos, la presión humana sobre este espacio natural protegido. Hemos reducido de forma drástica los rescates. También nos ha permitido una recuperación ya visible de los ecosistemas del barranco y generar puestos de trabajo local, empleo para nuestra gente de Masca. Fue en julio del año pasado, en julio del 2024, cuando implantamos la ecotasa que regula el acceso del barranco de Masca. Desde entonces, solo pueden acceder al sendero quienes han reservado previamente, lo que ha permitido limitar la afluencia diaria y ordenar el uso en este espacio tan sensible. Además, desde abril de este año, para poder realizar el sendero, es obligatorio que los senderistas vayan en guagua desde Santiago del Teide. Y esto ha permitido también reducir de forma importante el número de vehículos de alquiler en el entorno del caserío de Masca. Este sistema de guagua, pensado exclusivamente para los senderistas, ha sido clave, como decía, para reducir la congestión de vehículos particulares los fines de semana en el caserío de Masca. El sistema se completa con la salida por mar desde el embarcadero. Esto está incluido también en la reserva, también está regulado, lo que permite cerrar el recorrido de una forma segura y sin impacto en la costa. Tenemos que recordar que antes tenían que volver por el sendero y era ahí donde se daban los episodios de rescates, además con helicópteros, con medios muy, muy pesados. Lo dijimos, el punto y final a la masificación en un entorno muy frágil. El barranco llegó a recibir más de 100.000 visitantes al año, una cifra que era a todas luces insostenible para un entorno tan frágil. Cuando pusimos el cupo, establecimos una presión máxima de 275 personas al día, como recuerdan, son los viernes, sábado y domingo, el resto de días de la semana no está disponible la bajada del sendero del barranco de Masca, lo que podía suponer un máximo de 44.550 personas al año. Es decir, que ya con el cupo reducíamos a menos de la mitad. Pero es que la realidad ha ido mucho más allá. Desde que se puso en marcha el sistema de reserva, han sido 24.000 las personas que han accedido al sendero. Es decir, que hemos disminuido un 76% respecto a la afluencia que se registraba antes de la regulación de más de 100.000 visitantes sin ningún tipo de control, de guía ni de conocimiento por parte del sistema de gestión. Por lo tanto, gracias a esas decisiones se ha reducido drásticamente la presión sobre el barranco y también sobre sus ecosistemas, y ahora tienen un respiro real y están empezando a regenerarse. Esa regeneración ya se está notando un año más tarde. Las acciones de restauración ambiental que estamos llevando a cabo también han sido claves, especialmente con la erradicación de las especies exóticas como invasores como la caña o el rabo de gato. Esas labores de recuperación han permitido la restauración de los hábitats de especies únicas como puede ser el cabezón de teno o el trébol de risco, y todo ello ha contribuido también a devolver la vida a los palmerales y a los bosques de galerías de sauces que antes estaban asfixiados. Por lo tanto, la flora endémica vuelve a aparecer en zonas donde antes dominaban especies invasoras y el paisaje está cambiando y lo hace para mejor. Les decía que también se han reducido de forma drástica los rescates. En años anteriores fue el barranco de Masca, era un punto negro donde había el mayor número de emergencias en toda la isla. Eso ha dejado de ser considerado así gracias al nuevo modelo de regulación y de señalización. La ecotasa no solamente ha beneficiado al medio ambiente, sino también a la experiencia de los visitantes y supone un alivio para nuestros servicios de emergencia que ahora pueden destinar sus recursos a otras áreas críticas de la isla. Como saben, tenemos tarifas diferenciadas, el acceso gratuito para todos los tinerfeños residentes en la isla, para los residentes en Tenerife, precios simbólicos para el resto de canarios y un coste para los visitantes no residentes que asciende a 28 euros más 10 euros más, cuando ahora que es obligatorio también llevar ir en guagua, 38 euros. Son los extranjeros lo que suponen el 95% de los visitantes. También quería hacer un especial hincapié en eso. La ecotasa se ha descubierto como una herramienta de corresponsabilidad de los turistas, de quienes vienen a disfrutar, que de esta manera contribuyen también a conservar en los ecosistemas y este espacio tan frágil. Hasta la fecha, la venta de entradas ha generado 650.000 euros que se revierten directamente en este espacio natural protegido, creando, por un lado, 17 empleos directos, muchos de ellos ocupados por vecinos y vecinas del entorno del Parque Rural de Teno, y, en definitiva, como decía, hoy es un referente, un ejemplo real y medible de cómo proteger y cuidar nuestro patrimonio natural, y este modelo no se va a quedar aquí. Hemos sentado las bases y ahora ya tenemos la experiencia de un año para trabajar en otros espacios naturales protegidos como son Anaga, Teno o el Teide de cara al año 2026, implantando ecotasas en estos también espacios naturales protegidos en el Parque Nacional del Teide. Masca, por lo tanto, es una prueba de que estamos trabajando con medidas concretas, valientes y, en muchos casos, nunca antes aplicadas en esta isla. La ecotasa, el control de acceso, la restauración ambiental y el empleo local no son promesas, son acciones reales que ha llevado a cabo este cabildo. Y vamos a seguir avanzando con la misma determinación, ahora sí, sabiendo que tomamos decisiones correctas y que tienen un reflejo prácticamente inmediato sobre los ecosistemas y la sostenibilidad de nuestros espacios naturales protegidos. Voy a darle paso a mis compañeros de mesa. Antes les vamos a poner un vídeo bastante clarificador respecto a lo que está en la actualidad ocurriendo en el Barranco de Masca. Así que cuando quieran pueden poner el vídeo y seguidamente hablaría el director general para que cierre la consejera Blanca Pérez. Adelante.
Todo el sistema del acceso al camino de Barranco de Masca está regulado a través del Servicio de Medio Ambiente de Cabildo, y estas entradas que se tienen que adquirir están beneficiando al medio y a la isla en diversos aspectos. El primero de ellos es que se está recaudando un dinero que está beneficiando al empleo público, porque ese dinero está repercutiendo en la vigilancia del barranco, en una información turística de calidad, en unos trabajos de erradicación de exóticas progresivos, además con tratamientos pioneros, y además también está repercutiendo en una implementación de un transporte discrecional que está reduciendo los atascos de la carretera y los atascos en el parking, que solo están siendo ahora mismo empleados para la gente que viene a visitar el caserío.
Me parece que la ambientación es una pasada, y como que, por ejemplo, haces una foto y no se aprecia igual la foto que en la vista, porque en la vista es como mucho más impresionante.
Sí, está muy bien cuidado, o sea, se nota.
Es como que también para la cantidad de turistas que vienen,
sí,
está muy bien conservado.
Están trabajando alrededor de unas 27 personas, contando personal de campo y personal en oficina. Y de esas 27 personas, 17, casi todas que están en el barranco, pertenecen al área de influencia del parque o al parque rural de Teno, y viven en los municipios un poco que lo integran, ¿no? Que son Buenavista, Santiago del Teide, Los Silos y El Tanque.
Más que ha ayudado bastante, porque ya libera toda esa presión que tienes arriba de coches y demás, y para un desarrollo sostenible aquí, tanto de vecinos como de usuarios, de visitantes, con ello viene el hecho de que al final la gente aquí de vecinos está más a gusto, porque al final no montas esa masificación para cualquier cosa del día a día que tenga que hacer un local.
Zona pues espectacular, las laderas súper empinadas, son preciosas.
Y hay que pararse cada minutillo.
No porque sea difícil, sino porque me
para
da
mirar,
para
claro,
parar y
porque
observar.
Porque miras hacia abajo, te vas a caer y piensas, coño, me miras hacia arriba, lo bonito que tengo. ¿Y qué tenéis esta vez? Más que te lo has dicho, que guapa la piedra.
Es verdad.
Por la cueva.
Y nada, los animales también, que hemos visto un par de perdices, que son muy monas. Y
con las crías,
no las había visto nunca. Y bueno, otro punto interesante es el control de las cañas que tiene el barranco, que me parece un punto bastante a favor para que se mejore, o sea, se conserve la fauna y la flora del endémica.
Que se restrinja el acceso a un espacio tan único y que necesitaba protección, obviamente, por todos los accidentes que había, la masificación que había en el camino, por la moda, obviamente, que se le dio en su momento. Entonces, yo creo que ha tenido un impacto súper positivo, y que el hecho de que tengas que pagar por ello también lo revaloriza más, porque estás poniendo un importe sobre lo que es el lugar. Entonces, ayuda a que la gente también cuide más de eso, y la gente que realmente disfruta de ello, venga.
So it was a great experience, far than expected, always going down, but when you use your time to step and look around, you can see a lot of different plants, and the stones are different, the colors and all that. So that was my biggest and greatest experience I had.
Hemos salido desde el pueblito temprano y nos atendieron muy bien arriba, y el sendero, la verdad es que lo que hemos, nos ha gustado un montón, sobre todo cuando hemos llegado a la mitad baja del barranco, que estamos justo en medio del desfiladero, las paredes son impresionantes, y el sendero ha sido muy, muy tranquilito, muy fácil de hacer, no nos ha parecido para nada en ningún momento difícil, y contento.
Buenos días a todos y a todas. Bueno, no sé si se han fijado que en el vídeo salía imágenes de un águila pescadora que está en peligro de extinción. y que está también conocida como Guincho, y que tuvieron la suerte mientras hacían el vídeo de poder filmarla, que eso es algo importante también a la hora de hablar de una gestión sostenible de un espacio natural, es que las especies tanto de fauna como de flora que están amenazadas puedan sobrevivir y puedan continuar para las generaciones futuras, ¿no? No sé si también se ha fijado en el vídeo que todas las personas que iban caminando por el barranco iban con botas o con calzado de montaña. Eso es algo que no ocurría antes, cuando estaba hablando la presidenta de la época de la masificación, que la gente bajaba con sandalias, con cholas, en condiciones físicas, bueno, un poco deplorables, y se generaban a la vez muchísimos accidentes que generaban una gran presión, no solamente entre las personas que lo sufrían, sino también entre los grupos de rescate que tenían que meterse en el barranco, los vuelos de helicópteros, que yo los he visto haciendo un rescate en esas paredes, era un peligro evidente para todo el mundo, ¿no? Y eso, afortunadamente, ha dejado de producirse. Y en ese sentido, lo que estamos hablando aquí es bueno, que cerrar un barranco es algo relativamente fácil, sencillo. Puede haber una resolución de la consejera por motivos de seguridad, se cierra y ya está. Y ahí no entra nadie. Pero aquí se ha ido muchísimo más allá. Es que poner en marcha un sistema de control de acceso, pero no solamente se trata de llegar y cobrar, sino dar un montón de servicios asociados. Desde la información, desde el centro visitante, que si ustedes no han estado, yo les digo que estoy acostumbrado a ir por espacios naturales de todo el mundo, tiene una calidad europea de máximo nivel. No tenemos centro de visitantes de esa calidad en Canarias, pero el personal que está allí, que conoce la zona, que domina idiomas, que transmite esa información y ese afecto por el espacio natural, más allá del sueldo que reciben, creo que es otro valor añadido. O todas las personas que tenemos trabajando en el propio barranco, es en la cuadrilla de mantenimiento, a las personas que están luchando contra las especies invasoras, los vigilantes que tenemos que alertan cuando hay desprendimientos, cuando se producen algún peligro objetivo que pueda suponer una amenaza para las personas que están disfrutando de ese espacio natural, inmediatamente lo transmiten al sistema para que cortemos esos accesos. O sea, estamos hablando de un espacio natural con una calidad de visita extraordinaria. Y antes la presidenta también estaba diciendo que es algo absolutamente innovador y que no hay nada igual en Tenerife, es que no hay nada igual en España. Y en Europa tendríamos casos contados con los dedos de una mano. Estamos hablando de que esto es un más, ¿no? Una cosa que la gente que le gusta el senderismo y disfrutar de la naturaleza y de unos paisajes naturales es único en el mundo, pues puede venir aquí y disfrutarlo por un precio razonable dentro de lo que estamos hablando de los servicios que se prestan. Y yo creo que también no es la cuestión económica, lo que nos motiva no es que esto sea rentable y que se ganen, el cabildo saque beneficios. Yo creo que lo que estábamos hablando antes de desarrollo sostenible, de conservación, de seguridad, son los principales hitos que busca este proyecto, que creo que tiene que ser exportado a otros lugares de Tenerife y de Canarias. Porque yo creo que también estábamos hablando, imagínense Masca con la presión que podría tener después del COVID y en el tiempo de las redes sociales, lo que podría ser, y afortunadamente eso no se está produciendo. Pues yo, por mí, suficiente.
Muy bien, gracias Pedro. Efectivamente, como ha dicho el director general, en un momento donde hay un amplio debate sobre la sostenibilidad, la calidad de la visita, la combinación de respeto a lo local combinado con conciliarlo con los visitantes y que tengan una buena experiencia, pero al mismo tiempo sean conscientes de que tienen que respetar el entorno y que están contribuyendo a su conservación, creo que ha sido muy positivo. Le doy la palabra a la consejera Blanca Pérez.
Bueno, pues yo decir, aunar un poco más en algunas cosas que han dicho tanto la presidenta como el director. Nuestro objetivo no es la recaudación, que también, porque entendemos que los turistas también tienen que pagar lo que nos cuestan las cosas, sino el objetivo principal siempre, igual que la medida que tomamos en el acceso al Teide, es la conservación del espacio. No podemos permitir ni que el espacio esté masificado ni que el espacio sea inseguro. El Cabildo ha puesto primero los recursos y ha ordenado el tema, y después pues se han implementado una serie de tasas y se ha medido cuál es el volumen máximo que podemos tener diarios e incluso anuales. ¿Cuánta gente puede ir en condiciones de seguridad para el que visita y cuántos pueden ir en condiciones de seguridad para la conservación del espacio? Y además que todo eso que se recaude redunde en el espacio. Como vieron, los propios que visitaron el barranco hablaban de lo que se estaba haciendo en el barranco, entre otras cosas porque lo que están haciendo los guías también es poner en valor el espacio. No solo se acompaña para que bajen en condiciones de seguridad, sino son guías especializados que hablan de lo que hay allí, de las especies exóticas que hay allí y de cómo se están tratando también las especies exóticas. Por ejemplo, el tema del trabajo que se está haciendo con el tema de las cañas es un tema que se está exportando a otras islas, sin ir más lejos, a Blayegan Rey en La Gomera. Porque estamos también innovando en ese sentido y trabajando, dándole formación al personal local para que también además sean llevados por ellos. Se ha generado empleo y se ha recaudado para también seguir trabajando en el mantenimiento del barranco. Y se seguirá trabajando en Masca, se seguirá trabajando en Anaga, se seguirá trabajando en el Teide y en el resto de los espacios naturales de la isla, en el que estamos trabajando para la conservación de esos espacios, pero también estamos trabajando para desmasificar esos espacios. Esos son los objetivos que se siguen desde el área y, por supuesto, recaudar por parte de los que nos visitan parte de los recursos para garantizar por lo menos la visita. Ya sabemos que el mantenimiento de los espacios es un tema nuestro, pero sí es verdad que para poder dar visitas seguras y de calidad hay que poner recursos. Y esas visitas y esa seguridad la tienen que pagar quienes la usan.
Bien, pues muchas gracias. Como les decía, este fue un compromiso de este cabildo desde que llegamos. Implantar ecotasas, hacer esa convivencia sostenible de espacios naturales que estaban antes masificados, que eran insostenibles llevar a cabo que se siguiera con esa masificación y que gracias a este sistema revolucionario de gestión, después de un año podemos hacer un balance muy positivo que nos permite coger pues parte de la experiencia que hemos tenido durante este año, como por ejemplo poner guaguas, lanzaderas que llevan a los senderistas, a los turistas, directamente quitando presión de vehículos sobre el caserío de Masca. Experiencias que, como digo, van a ser exportadas a otros lugares, como es Anaga, como es Teno, como es también el propio Parque Nacional del Teide. Como saben, ya hay un control en el Parque Nacional del Teide desde diciembre, en el acceso al pico, con unos cupos, y probablemente estaremos en condiciones de implantar una ecotasa con relativa agilidad una vez que hemos visto pues los resultados que hemos tenido en Masca y poder seguirlo ampliando una vez que tengamos las competencias completas del Parque Nacional del Teide. Y sin más, pues quedamos a su disposición.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle, presidenta, varias cosas. Por un lado, ese modelo de Masca, llevarlo a Teno, a Anaga y al Teide, hablaba de 2026, no sé si 2026 en los tres sitios o en uno en concreto, y si va a ser la misma ecotasa, esos 28 más 10 que se aplica en Masca. Por otro lado, transición ecológica del Gobierno de Canarias ha apretado varias veces al Cabildo para que saque adelante o apruebe el plan de uso y gestión del Teide, no sé cómo va, y sobre la concentración de este sábado que quedaba aplazada, pero que al final subieron como unas 18 personas en la zona de los Roques de García, una opinión sobre esta concentración. Gracias.
Sí, respecto a implantar la ecotasa y los sistemas de cupo y de acceso, ya lo hemos hecho en el Teide. Para subir al Teide, al por los senderos, hay control 24 horas, los 7 días de la semana, y hay que registrarse en la misma página que en el Barranco de Masca, en Tenerife On. Vemos que funciona, tienen un cupo de 100 personas por cada turno, en la mañana, tarde y en la noche. Está funcionando bien. También dentro de poquito les contaremos los avances que estamos teniendo en poder poner en marcha el refugio de Altavista, que es fundamental también para los montañeros que suben al pico del Teide. Y por otro lado, estamos trabajando de la mano del Gobierno en consensuar un texto del PRU que nos permita a nosotros tomar decisiones relativas a la implantación de la ecotasa. En el Teide tiene su complejidad, más allá del sendero, como saben, hay una la carretera es una carretera de carácter insular que atraviesa el Parque Nacional, que no tiene alternativa. Por lo tanto, necesitamos, por un lado, un paso que dimos que fue fundamental y que quizás no hemos sabido ponerlo en valor, y es que desde el 1 de enero las competencias del Parque Nacional del Teide ya fueron transferidas al Cabildo por la ley de presupuesto. Esto es importante a la hora de poner en marcha el plan rector de uso y gestión, porque hasta ahora tenemos las competencias delegadas. Para complementar esa decisión que fue adoptada en el Parlamento de Canarias, tiene que desarrollarse un decreto. Estamos trabajando en ese decreto para que todo lo que los medios materiales y humanos que en este momento son delegados, están delegados, y que le impide al Cabildo tomar decisiones, como por ejemplo ampliar la plantilla de agentes de medio ambiente, en cuanto lo tengamos transferido, nos da libertad al Cabildo para tomar decisiones de gestión que hasta ahora nos hemos visto de manos atadas. Y después, por otro lado, la valoración. Yo creo que lo que más nos preocupaba a todos respecto a la manifestación eran los informes desfavorables que habían hecho tanto el Cabildo como el director conservador y la ausencia de esa autorización. Pero yo no quiero entrar en ninguna valoración. Como saben, nosotros respetamos, por supuesto, el derecho a la reunión y la expresión libre de sus parecer, y respeto absoluto, y creo que tenían la pancarta hecha, subieron y ya está, no tengo nada más que decir. ¿Sí hay alguna pregunta?
Yo les quería preguntar también con respecto a esta posibilidad de expandir la ecotasa, sí, a otros puntos, si ya existe una hoja de ruta, si por lo menos ya se sabe dónde va a empezar primero, si va a ser en Teno, a lo mejor, que quizás es más fácil, sí, a la hora de limitar el acceso, o a Naga, el Teide, si ya hay unas fechas previstas con las que están trabajando.
Bueno, le voy a dar la palabra a la consejera. Hay sitios que a primera vista puede parecer que es más sencillo. Le digo que en el Teide el planteamiento puede ser en varias fases, porque ya tenemos los cupos establecidos para el acceso al pico del Teide, con lo cual sería simplemente la regulación del precio. No va a ser igual en todos los recorridos ni en todos los espacios naturales protegidos, pero desde luego si estarán acordes, lo primero de todo, los tinerfeños no van a tener que pagar, como tampoco lo hacen en Masca. Los canarios tendrán una bonificación importante y será simbólica. Y bueno, pues mayoritariamente quien lo utilizan son, como hemos visto, en el Barranco de Masca, ¿no? El 95% son visitantes que vienen de otros lugares, de España y también del resto de países europeos, del extranjero. Lo iremos implementando paulatinamente. Podemos estar pensando en que el acceso al pico del Teide tenga una ecotasa incluso antes de que termine el año. No me quiero poner la soga al cuello, que después me toman la palabra y no lo puso antes. Estamos trabajando también con implantar la ecotasa en el Parque Nacional del Teide, acompañado de medidas que son importantes, como son las guaguas lanzaderas y la limitación del número de personas que pueden acceder al Parque Nacional, mirando casi un año vista, porque todo eso tiene que estar regulado. Quiero decir, esto no es chasquear y que ocurran las cosas. Hay ordenanzas fiscales, hay expedientes administrativos que acompañan a todas esas decisiones. Insisto, muy importante para ir avanzando en el Teide el poder tener las competencias plenas en la gestión del Parque Nacional del Teide y que no las tengamos, como hasta ahora, delegadas, cosas que nos impiden tomar decisiones porque son, no seríamos capaces de conciliar una cosa y la otra, ¿no? Pero bueno, le doy la palabra a Blanca, que está en primera línea trabajando con esto.
Bueno, nosotros tenemos dos en las que estamos trabajando ya en los precios públicos y que tienen controles de acceso. Una, porque como vieron Masca, empezamos con los controles de acceso y demás, y bueno, se han implantado. Cuesta unos recursos el poder mantenerlo, pero lo estamos haciendo y estamos viendo la evolución de las visitas, cómo ir implantándolo y qué necesidades tenemos para poderlas implantar. Una es la subida al Teide, por supuesto, tanto por Cañada Blanca como por la subida y la bajada. Altavista es otra ecotasa. Y en Anaga, el Pijaral, que también se reserva por el TAL, pero que está teniendo, hemos estado trabajando con la policía autonómica porque se los saltan mucho las restricciones, van sin permiso, hemos tenido TAL, y creemos que debemos, ese tema, pues hay que regularlo un poquito, hay que ponerle vigilancia y hay que poner una tasa, hay que bajar el volumen de vehículos, hay que implementar una serie de medidas que ayuden a la desmasificación del espacio. El Teide hemos conseguido lo que es la subida, bajar el nivel de presión, y ahora pues vamos a la implantación de la ecotasa y por supuesto el Altavista pues empezará a finales de este año, porque es cuando desde que terminemos, ¿vale? Y esas son las que tenemos en mente de momento. Teno, cuando se termine todas las infraestructuras, probablemente habrá que cambiar el modelo de la guagua para que para que se pague lo que cuestan las cosas, que los nuestros puedan ir gratis con el transporte, que los extranjeros pues empiecen a pagar lo que de verdad cuestan las cosas, ¿vale?
Y la otra pregunta que les quiero hacer es, bueno, hemos controlado el acceso al barranco de Masca, un alivio para el ecosistema, pero es verdad que los vecinos de Masca se quejan muchísimo. La mayoría de los visitantes que van a Masca no van a bajar al barranco, sino van a ver el barranco desde arriba. Entonces, ¿están tomando también medidas de control para esa masificación de coches de alquiler que aparcan donde quieren, que alteran un poco la vida del caserío de Masca?
A ver, le daré la palabra a Blanca, pero tenemos que pensar que poner las guaguas obligatorias para quienes hacían el sendero ha supuesto ya un alivio importante. Y tenemos que recordar que el sendero se puede recorrer viernes, sábado y domingo, que es normalmente cuando tenemos más masificada la situación en Masca. Con lo cual, los vecinos empiezan a notar cómo desde abril es obligatorio, si quieres recorrer el sendero, no vas con el vehículo hasta el caserío. Con lo cual, hay un alivio que piensen que son 275 personas el cupo máximo que hay diario, con lo cual estamos quitando casi 200 vehículos que se estacionaban ahí. Y por otro lado, tenemos un plan de movilidad que ya estamos trabajando entre la consejera de Medio Ambiente y también la consejera de Movilidad, donde hemos incrementado y estamos incrementando el número de frecuencias de guaguas, también con guaguas más pequeñas, y también trabajando con el sector del alquiler sin conductor para tener también restricciones del acceso del alquiler sin conductor. Blanca.
Yo creo que como ya saben, ya se publicó el por parte de la Dirección General de Tráfico, que ya a instancia nuestra el tamaño de las guaguas, y luego está el acuerdo con los transportistas de que se entra por Buenavista y se sale por Santiago del Teide. Eso, desde el punto de vista del tráfico, es muy, 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 muy importante y están generando menos problemas. Ahora, en julio, se aumenta el volumen del transporte público de Tixa, se implementa el volumen de, de las guaguas, porque lo que queremos es que en la medida en que podamos poner transporte público, pues baje la incidencia de acceso de vehículos individuales. Pero también hemos estado la semana pasada, yo tuve una reunión con los vecinos en los que nos hicieron una serie de propuestas, de ensanches de algunos tramos de las vías y demás. Se hizo un informe por parte del personal del parque y eran viables. Hicimos una reunión tanto con Movilidad como con el consejero de Carreteras y está ahora pendiente de una visita con los vecinos. Ellos estaban dispuestos a ceder tal. Y vamos a intentar, junto con ellos, porque hay que hacerlo de la mano de ellos, porque no es lo que quieren los vecinos, no es que cerremos la carretera y generemos cupos. Lo que quieren es que la bajada del barranco se hiciera como se ha hecho, para que la gente no ocupe espacios los que se quedan, que se aumente el transporte colectivo, porque y que se aumente también los horarios, porque a ellos también les beneficia. Y esas carreteras son lo suficientemente malas como para que sean atractivas también para los turistas el ir en transporte colectivo. Ese compromiso lo vamos a cumplir y sí que vamos también a trabajar sobre la carretera y la posibilidad de hacer un pequeño aparcamiento en una zona de uso moderado que está un poco degradada y que lo vimos con los técnicos y parece que es muy factible el que podamos hacerlo. Ahí lo que tenemos es que la carretera es muy estrecha y hay muy poco margen de intervenir, pero con un poquito más creemos que podemos, y con un poquito de vigilancia, la gente, nosotros ya también con el propio contrato que tenemos de Masca, tenemos una persona allí que va orientando a los extranjeros, sobre todo para que no colapsen la carretera y que los coches puedan circular. Y estamos haciéndolo, como no puede ser de otra manera, de la mano de los vecinos.
Sí, quiero recordar que fue en abril que salió publicada la resolución de la Dirección Provincial de Tráfico, tanto para Naga como para Masca, donde en el caso de Masca los vehículos, las guaguas, no pueden ser superiores a 10 metros, y que además hacen un itinerario, de manera que dos guaguas grandes no se encuentran y nos permite tener fluidez en esta carretera, que, insisto, va a seguir siendo complicada. Por eso estábamos con Blanca y con el consejero de Carreteras y también la consejera de Movilidad, aumentando el número de guaguas, frecuencias y horarios, y también viendo apartaderos para que en determinado momento puedan circular los vehículos, ¿no? Pero insisto, lo estamos haciendo, y esto es muy importante, con los vecinos de Masca, y ellos también nos van orientando cuáles son las decisiones más oportunas, porque quiero recordar que es un caserío que también la gente vive de que vayan visitantes. Entonces, ellos no quieren que se corte las visitas, igual que tampoco en Anaga. Lo que quieren es que haya un orden, y ya estamos tomando decisiones en materia de movilidad en esos dos espacios naturales protegidos. No sé si Pedro, lo veo con ganas de decir algo. No, vale.
Yo creo que todos quisiéramos poder intervenir mucho más rápidamente a la hora de, sobre todo, regular y controlar los accesos a los sitios donde sabemos que ya existe esa masificación. Pero como estaba bien, ha explicado muy bien la presidenta, tenemos que dar seguridad jurídica a los actos y hay que hacerlo de una forma ordenada, y que estamos hablando de iniciativas pioneras que no se han hecho nunca en Canarias y diría que en España tampoco, con lo cual hay que ir con tiento y tienen que alinearse diferentes administraciones, no solamente el Cabildo, también está el Gobierno de Canarias, también están los ayuntamientos y, por supuesto, tenemos a los vecinos siempre presentes. Y una cosa que la consejera continuamente va más que a reunirse con los vecinos cada vez que lo piden, y lo mismo pasa en Anaga, estamos en continuo contacto porque tenemos que intentar lograr el máximo consenso, porque son decisiones que es difícil que le gusten a todo el mundo, porque estamos hablando de restricciones en la libertad de movimiento de las personas, cosas que nosotros no tenemos recuerdos anteriores de que eso se produzca, y ese va a ser el futuro en muchas zonas, no solamente de Tenerife, sino de otros espacios naturales de toda España que registran problemas muy similares. Entonces, bueno, tenemos que ir cambiando el chip y pensar que en algún momento no vamos a poder llegar con nuestro coche privado. No solamente hablamos de los turistas, sino también estamos hablando de nosotros mismos. Tenemos que sumarnos a comprender que tiene que haber un control si queremos también conservar las joyas de la naturaleza que tenemos, como Masca, como el Teide, como Naga. Entonces, bueno, es un proceso y tenemos que poner todos de nuestra parte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, rápido, después de un año ya de experiencia de la Cotasa, pionera en estos aspectos de sostenibilidad, saber si se ha podido estudiar bien cómo ha funcionado, si se va a dejar como está, está perfecta, alguna pequeña modificación, no sé, en el precio, en algo que hayan visto en el estudio. Y dentro de ese estudio, saber si las reservas han funcionado, si se han llenado y la gente ha tenido que esperar. Bueno, igual al TED tienes que esperar 2 semanas con el anterior, aunque es el cráter, me refiero, pero es diferente. Pero saber cómo ha funcionado el sistema de reservas, si de repente me apetece ir este fin de semana y voy a encontrar espacio o se suele llenar. Y por otro lado, hablamos de todo el barranco y pensamos que al final está la playa y saber si la propia playa tiene algún sistema de control. Se controlan los que suben, pero no los que andan por el mar, los grupos de calle que pueden venir de los gigantes o barcos que están por fuera, si por ahí puede haber algún problema en la playa concretamente.
Vamos a ver, el sistema de reservas ha funcionado bien, empezó con un 60-70, estamos en este momento en un 90%, por eso si quieres reservar para este fin de semana, con toda seguridad encontrarás. En los horarios que funciona, nosotros, el embarcadero no es nuestro, el embarcadero es del ayuntamiento. Lo que pasa es que nosotros tenemos la gestión del embarcadero con lo que respecta a la bajada, la bajada Masca. Hay una persona abajo que por supuesto no permite el acceso y el embarcar por el embarcadero, porque es la autorización que tiene el embarcadero. El embarcadero, la autorización que tiene por parte de Costas es para la bajada del barranco. Pero entre otras cosas, porque las playas están cerradas, las playas son peligrosas. Hemos estado hablando con Costa a ver si podemos articular alguna zona de baño allí, sobre todo porque porque a veces más que prohibir hay que ordenar, y hay que porque si lo prohíbe la gente va a Espinal, va a entrar y va a entrar por las zonas más peligrosas, y estamos estudiando a ver con Costas a ver si hay posibilidad que en el entorno del embarcadero hay una zona en la que la gente se pueda bañar, porque también bajan tal, se quieren dar un baño, y se está estudiando en condiciones de seguridad si hay posibilidades de que se resuelva. Pero ahora mismo, en el horario en el que está el tema de tal, no se permite ni una cosa ni la otra. Eso no quiere decir que, como muchas otras cosas, alguien lo pueda hacer. Pero los carteles están claritos y esas son las condiciones. Pero no es menos cierto que sí es verdad que estamos estudiando a ver si hay alguna posibilidad, pero no, desde luego, en las zonas peligrosas, porque ya lo saben, ya estaba en marcha el tema del embarcadero no hace tanto tiempo, que hubo un desprendimiento allí que por horitas de nada pudo haber causado un problema grave. La playa no está cerrada de manera caprichosa, sino porque tiene esos problemas. Estamos viendo esas posibilidades, si no hay, pues sintiéndolo mucho, nosotros en los horarios que nos toca lo vamos a vigilar y no lo vamos a permitir porque no hay condiciones de seguridad.
Sí, ahondando en lo que decía Blanca, yo quiero insistir en que ha sido un éxito la implantación y ahora ya podemos hacer un balance con un año de viendo pues distintas temporadas, etcétera. Se ha ido incrementando, pero fíjate que los 275 personas al día equivalían a 44.500 personas y realmente solo lo han usado 24.000. O sea, hemos quitado más de un 75% de presión humana sobre este espacio natural protegido. Entonces, están en un 90%, sobre todo los fines de semana, los sábados y domingos, y los viernes menos, ¿no? Si no me equivoco, Blanca, un poco menos.
Muy bien. Lo importante, y ya, yo creo que lo dije antes, vayan a ese barranco, hagan esa visita, compruébenlo ustedes en persona, vayan a ese centro visitante, discurran por ese sendero, que está en perfecto estado, vean los carteles que hay, o sea, la ruta autoguiada, en el sentido de que tiene una cartelería, unos paneles informativos absolutamente espectaculares, muy bien trabajados, con un nivel de mantenimiento. La labor que se está haciendo con el control de exóticas también es extraordinaria y es única en Tenerife, y que queremos llevarlo a más sitios, evidentemente, pero en este momento se está costeando también con estos ingresos que se están derivando de estos visitantes. Con lo cual, pues lo que les digo, vayan ustedes, comprueben que lo que les estamos contando es cierto y luego cuéntenlo.
Bueno, los vamos a invitar, porque llevamos un año, pero ya los queremos, haremos una ruta desde el Cabildo, con la consejera, con el director, con los medios de comunicación, y haremos un día un senderito, bueno, la bajada del Barranco de Masca, así podrán comprobar cómo es el sistema de control y también cómo, bueno, pues hay un trabajo extraordinario de recuperación de los ecosistemas, de erradicación de las especies invasoras y de gestión de un espacio natural protegido que de verdad es un ejemplo en toda Europa y que estamos de verdad hoy haciendo balance, acreditando que efectivamente ha sido un éxito implantar la ecotasa en Masca, y esto nos da pues el valor suficiente para implantarlo en otros lugares que también lo requieren, quitar masificación y tener una mejor gestión del espacio natural protegido. Pues muy bien, muchísimas gracias.